Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular, la radio que se escucha en colores. El día 31 de octubre se celebraba el acto de inauguración del curso de la Universidad Popular para este ejercicio del 2023-24. Radio Colores estuvo allí, grabó todo el acto y a continuación os vamos a dejar con un reportaje de esta inauguración. En él intervienen Concha Lobejón, coordinadora de proyectos de la Universidad Popular, Cándido Abril, el director de la Universidad Popular, Rosana Largo, que era la ponente invitada, artista plástica, y cerraba el acto César Tejero con su música. Les dejamos a continuación con lo que fue este acto. Esperamos que lo disfrutéis.
Buenas tardes. Da gusto ver esta sala tan llena. Gracias por acompañarnos en esta inauguración del curso 2023-2024, que dará paso a la conmemoración del 4 de marzo de 2024, a nada menos que el 39 aniversario de la Universidad Popular de Palencia. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, a nosotras, hace 39 años que íbamos a llegar hasta aquí? Larga vida a la UPP. Quiero agradecer la presencia de las distintas instituciones, de las distintas personas que representan a las instituciones. Gracias por acompañarnos un año más, a la Junta Directiva de nuestra asociación, y quiero agradecer la presencia de dos pilares fundamentales de nuestro proyecto. Por un lado, el profesorado, 80 profesionales dedicados a esta hermosa tarea que es la educación a lo largo de la vida. Y las personas participantes, en torno a 7.000 personas que pasan por nuestras actividades en nuestra sede, en centros sociales y aulas de mayores, en San Telmo, en los diversos pueblos de nuestra provincia en los que trabajamos, en el centro penitenciario La Moraleja, en Radio Colores, etcétera, etcétera. Estas personas, estos participantes que sois todos vosotros y vosotras, sois el alma latente, palpitante, el motor de este proyecto participativo y participado. Gracias también al Teatro Principal por dejarnos una vez más estar aquí en sus instalaciones. Gracias a Sergio, a Adela y a todo su equipo profesional que siempre nos hacen más fácil estas actividades. La Universidad Popular de Palencia forma parte de la Red de Universidades Populares de España, que tiene más de un siglo de historia y más de 4 décadas de acción social democrática. Somos 500 universidades populares en el territorio español, en 13 comunidades autónomas y en 30 provincias. 1 millón de personas pasan anualmente por nuestros espacios educativos. Realizamos más de 1.000 cursos y talleres y acciones a lo largo del año. Hay más de 10.000 profesionales que trabajamos en las universidades populares y tenemos más de 5.000 personas voluntarias y colaboradoras. Tenemos una editorial propia y una escuela feminista estatal, FFU Pacarirre. Nuestras áreas de intervención son la educación, la cultura, el empleo, la tecnología, la salud, la sostenibilidad y las relaciones internacionales. El capital social de nuestra organización supone ser una red y plataforma para construir proyectos país. Contamos con un capital relacional, organizacional y experiencial. Somos una red articulada y organización social muy potente y con mucha capilaridad. Contamos con gran experiencia en el desarrollo de proyectos de impacto en España, Europa y América Latina. Somos una organización fundadora e integrante de redes internacionales. Somos un proyecto basado en la participación ciudadana y la inteligencia colectiva. realizamos intervenciones en los municipios apegados a la ciudadanía. Tenemos capacidad para actuar localmente y pensar globalmente. Tenemos la posibilidad de crecimiento dentro y fuera de nuestras fronteras y capacidad de permeabilidad en procesos de innovación y de liderazgo. En estos tiempos convulsos en los que vivimos, que me temo que no son peores que otros momentos de la historia de la humanidad, traigo un libro que me parece hermosísimo, Las ciudades invisibles, quizá lo conozcáis, de Italo Calvino. Si no es así, lo recomiendo. Es un libro muy simbólico, muy bello, muy bien escrito, que hace pensar. En una conversación que tiene Kublai Khan, el gran Khan, y Marco Polo, que es el hilo conductor de toda la obra, hacia el final, en esta conversación, Marco Polo le dice al gran Khan: el infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno en el que ya existe aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Esto es para mí la Universidad Popular de Palencia. Paso la palabra a Cándido Abril, nuestro director.
Buenas tardes. Saludo a mi compañera Concha, coordinadora de programas, que os ha saludado, a Rosana Largo, que nos va a ofrecer una charla, una conferencia cercana y amable, y gracias a su generosidad sobre todo, que viene acompañada por el alcalde de Paredes, muy animador de tus proyectos. Lo dirás tú mejor que yo, pero sí que quiero saludarle y reconocerle en el sentido de su trabajo con el tema de la despoblación, que tanto nos preocupa, pero que a veces hay ejemplos buenos, como este. Ha saludado Concha a toda la gente, por mi parte también, no lo voy a repetir, pero sí de agradecer, ¿no?, a todas las personas participantes que volvéis a llenar nuestras aulas y a dar vida a este proyecto socioeducativo que es la Universidad Popular. Como no, a esa referencia general o genérica que ha hecho Concha, de las instituciones, vuelvo a recordarla, saludando a la representación del Ayuntamiento. No veo nada, pero creo que está ahí Miriam, nuestra alcaldesa, concejales, concejalas, miembros de la Diputación, saludamos a la institución Diputación, a la Junta de Castilla y León, os adivino más que os veo, a la Delegación de Gobierno, diputados nacionales, cargos técnicos de las instituciones que, con los que trabajamos en el día a día, representantes de la Universidad Civil, del Centro Penitenciario, además del Ayuntamiento de Paredes y su representante con el concejal de Cultura, que están por aquí, también saludamos a ayuntamientos. Tendríamos que saludar a muchos, porque a través de la Diputación estamos a lo largo del curso en muchos pueblos, pero que sea este reconocimiento concreto referente para todos los demás. Y como decía, también a Dueñas, con quien trabajamos muy directamente, sobre todo en el programa del Centro Penitenciario, a Autillo, que hemos empezado nuevas relaciones. En fin, organizaciones no gubernamentales, organizaciones que con las que también trabajamos todos los días, de colectivos diferenciados, diferentes, que trabajan por sobrevivir cada día y que hermanados somos muchos más fuertes. Por aquí sé que estáis y os saludamos. Igual que a representantes de alumnos, de ARPEA, de la Asociación de Alumnos, y con ello a todos los que estáis aquí y a todos los que no vienen, pero que los representáis muy bien. En fin, finalmente terminar con la Junta Directiva, como decía también, y más que recordarlo, lo subrayo, a la Junta Directiva, que trabaja con denuedo, con absoluta generosidad y sin nada a cambio, nada más que el cariño que les podamos devolver. En fin, somos muchos, pero no es una lista de asistentes. Es una lista de pertenencia. No de asistencia, sí de pertenencia. Y todos, todas las organizaciones, somos necesarios, y creo que si no fuera así, no tendríamos los 39 años de vida que antes comenzaba Concha. Hoy es día festivo para la Universidad Popular. La campana de la inauguración nos llama a celebrar el encuentro y el comienzo de una nueva andadura a lo largo de todo el curso. Celebrémoslo, también con música, porque nos acompañará, ahora solo están los instrumentos, César Tejero, a quien Concha también presentará después. Pero mientras esto sucede aquí, fuera, se celebran rituales sobre la muerte, unas festivas y divertidas, porque estamos en el marco de Halloween, pero otras macabras y dolorosas, a consecuencia de las guerras. Sí, no solo una guerra, la más reciente, que lleva ya más de 10.000 muertos entre unos y otros en apenas 10 días, Gaza e Israel. Sigue ahí también la que recordábamos el año pasado, Ucrania y Rusia. Y si entramos en Google como referente informativo, vemos que hay 56 guerras y conflictos en el mundo en estos momentos. Lo que nos lleva a un diagnóstico severo. La humanidad está enferma y la imbecilidad de los hombres no tiene límite. Y nosotros aquí y ahora podríamos decir, ¿y a mí qué? Está lejos. ¿Y a nosotros qué nos importa? Pues pensamos responder diciendo que a nosotros nos importa, y mucho. Porque la Universidad Popular de Valencia, como nuestras hermanas mencionadas por Concha, es un centro de educación y de personas adultas que nos preocupa la vida en toda su extensión y en todas sus dimensiones. Educarnos es caminar analizando e interpretando lo que sucede en el mundo, en nuestro pequeño mundo y en el gran mundo, y en ese mundo global que llamamos ahora. Y lo hacemos para intentar resolver los problemas que se nos presentan. Si no, no tendría mucho sentido. Solo sería un divertimento o un entretenimiento. Si esto vale y urge para cualquier nivel educativo, mucho más en el ámbito de los adultos. Por ello, la Universidad Popular no puede andarse por las ramas, sino pisar el suelo, y si es necesario, pisar el barro. Si abrimos la ventana al mundo, vemos guerras insoportables, catástrofes medioambientales, desigualdades en las condiciones de vida que generan grandes migraciones, el sufrimiento de las mujeres solo por serlo, el racismo y el desprecio a las minorías y a los diferentes, personas viviendo en soledad no deseada, la despoblación que antes mencionábamos, desesperante, en medio de una inmigración desesperada. ¿Y a la UPE qué? Pues que a la UPE, la Universidad Popular, tiene que dar respuesta desde su humilde parcelita, pero importante, desde sus capacidades, desde su campo de acción educativa, y con responsabilidad tiene que dar respuesta, tiene que ayudar a mejorar las cosas. La consecuencia de ello, de este análisis, es lo que genera la programación que llevamos a cabo, que ofrecemos, y la praxis que intentamos llevar día a día en la Universidad Popular. ¿Para qué 100 cursos, 140 cursos y talleres, si no son para ayudar a comprender mejor el mundo y mejorarlo? Si no son para crear ámbitos de respeto y tolerancia en medio de las discrepancias. ¿Para qué? Si no son para fomentar la creatividad, el espíritu crítico y solidario. ¿Para qué sirve nuestra programación si no es para hacer de nosotros personas sensibles y comprometidas para hacer un mundo mejor, el de hoy y el futuro? Nuestra programación, que recoge el aprendizaje de lenguas vivas, el análisis de la historia a través de la propia historia, del arte, de la literatura, el fomento que hacemos de la creatividad positiva y enriquecedora a través de las artes escénicas, la fotografía, las artes plásticas y aplicadas. En la escuela de música alimentamos la interpretación y los sentidos y la sensibilidad. Y también tenemos el área de salud. ¡Ay, cuán necesaria! Física, psíquica y espiritualmente. Sin olvidar el área hermana, la de la sostenibilidad y situación ambiental, tan influyente en la salud de las personas y de la propia tierra. Tenemos mucho campo por aprender, por eso acudimos a los cursos, pero no debemos olvidar el de comprender, y menos el de actuar en consecuencia. Con ánimo festivo y alegre, disfrutaremos y difundiremos nuestra muestra de cine nacional e internacional de tanto prestigio, ya recogida por la propia organización de los Goya. La música que desarrollamos en la calle o en los escenarios. El teatro de la misma forma. Las charlas de siempre ilustres personas que además conseguimos que sean amigas nuestras. La atención a los actos culturales propios y de la ciudad o de la provincia. Y nuestra radio Colores, que da la palabra a quienes no encuentran dónde poderla expresar. Todo este engranaje de ideas, actos, enseñanzas, no sería posible sin el esfuerzo, dedicación y amor por la enseñanza de este magnífico equipo de profesores y profesoras, 80 que recordaba Concha, que despliegan su actividad tanto en la Universidad Popular como en los centros sociales y aulas de mayores, a los que les toca estarán en estos momentos dando clases allí, pero que surgen del mismo proyecto educativo. Pocos obreros para mucha mies, para cerca de 7.000 personas entre unos proyectos y otros, con matrículas mayores aún. Esta mies crecida de la buena siembra y del mejor cuidado. Este esfuerzo no siempre está bien recompensado. Y ahí, esto lo deben saber nuestros responsables institucionales, que deben cuidar esta institución educativa y social, no solo necesaria, sino ya imprescindible, y lo sabéis muy bien y nos lo decís también, para la sociedad palentina. La Universidad Popular está al servicio de la ciudadanía y por ende, de las instituciones a las que se las ofrecemos. Somos una organización intermedia que colaboramos, que participamos con unos y con otros. Cuidémosla. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos con la estrella de la noche, o de la tarde. Rosana Largo. Yo de mano ya la admiro, no la conocía personalmente, pero me encanta ese museo de paredes, que es un amor. Si alguien no lo conoce, ya está tardando. ¿Y quién es Rosana Largo? Pues estudió Derecho, pero nunca llegó a colgarse la toga. Sin embargo, ejerció de artista desde pequeña en la boutique del cuento, librería de sus padres, en Urueña, Valladolid. Allí pintaba y soñaba con ser artista. Dice ella que se puede considerar surrealismo lo que hace, desde el arte figurativo, a veces hiperreal. Siempre con la imaginación de fondo describe sueños. Además de su inmersión con lápices y pinceles, explora el mundo del cuento desde la ciencia, creando piezas dinámicas para exposiciones, combinando pintura, escultura e ingeniería. Las lecciones de la ficción pueden ser más didácticas que las de la propia ciencia para comprender la realidad. Es lo que Rosana Largo nos demuestra a través de sus obras, las cuales han merecido algunos de los más prestigiosos galardones de pintura, más de 50. Premios internacionales como el Miguel Ángel 2019 Roma, Frida Kahlo en 2020 en Milán, Leonardo da Vinci en 2020 en Florencia, Dante Alighieri 2021 en Padua. También ha expuesto en Shanghái, en la Feria Internacional de Arte de Qatar, en el Agora Gallery de Nueva York. Fue la pintora seleccionada para representar a España en el Foro Internacional de la Mujer, celebrado en Dubái, que contó con la presencia de destacadas personalidades de todo el mundo. Asimismo, en reconocimiento a la calidad de su obra y al compromiso social que destila, el príncipe Damien de Matra de Indonesia la ha nombrado embajadora de la cultura y la paz de su nación. Forma parte de la Academia de las Artes de París. Sus premios más recientes durante 2023 han sido ser galardonada con la medalla de platino por la Real Academia de las Artes y las Ciencias de París. Además, la torre de Times Square en Manhattan le ha rendido homenaje con un mural luminoso de más de 50 metros por considerarla una de las 100 mejores artistas mujeres del mundo. Recientemente ha sido premiada por la cadena COPE Palencia y en breve recibirá el premio de la cadena SER Palencia. Los cuentos infantiles son ricos en fantasía, valores, folclore y ciencia, así que una lectura atenta permite hallar nociones científicas que pueden ser explicadas desde una instalación artística. El ejemplo se puede ver, como os decía al principio, en el Museo de los Cuentos y la Ciencia de Paredes de Nava, dice el artista. Os dejo con ella.
Buenas tardes, noches a todos. Gracias a todos los asistentes a este teatro magnífico. Gracias a la alcaldesa por su presencia, concejala, diputados, alcalde de Paredes de Nava, concejal de Cultura de Paredes de Nava, delegado territorial, y todos aquellos que han mencionado Cándido, que tiene una memoria prodigiosa. A todos los asistentes en general, gracias aquí por acudir al teatro. La descripción que ha hecho Concha respecto a mi trabajo pues es muy fidedigna, es muy fiel a todo lo que hago, y yo creo que previamente a esta pequeña ponencia que yo tengo preparada me gustaría dar paso a un vídeo donde aparecen mi trabajo para que puedan tener una imagen más próxima de lo que yo luego les voy a pasar a relatar. Entonces, si son tan amables, podemos dar paso a un vídeo para que contemplen un poco todo el trabajo. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Espero que no se haya hecho muy largo, pero quería condensar todo en un pequeño espacio de tiempo. Todo mi trabajo, toda mi trayectoria y, por supuesto, pues lo último en Paredes de Nava, como es ese Museo de los Cuentos y la Ciencia, de la que estoy sumamente orgullosa. Bien, pues vamos a comenzar un poco pues con mis inicios, ¿no?, en el mundo de la pintura, en el mundo del arte. Mi inmersión en el mundo de la pintura comienza desde muy temprana edad, con apenas 2 años. Empecé bocetando distintas figuras geométricas, cerrando círculos, cuadrados, algo que llamó especialmente la atención a mi pediatra porque a esta edad todavía no está plenamente desarrollada la psicomotricidad de un niño. Según la misma, mi pequeña mano trataba de unir los dos círculos para buscar la tridimensionalidad del objeto, algo que inicialmente pareció casi absurdo a mis padres. Sin embargo, pronto se percataron de mi incipiente curiosidad por las luces y las sombras presentes en los objetos. Claramente, cuando en el dibujo se asocia a la geometría con la luz, se produce el volumen. Pero la verdadera fuente de inspiración fue con 8 años y la tomé del retablo de la iglesia de Santa Eulalia, donde se ubican las tablas del rey David, Salomón, Ezequías, Ozaías y Esdras, realizadas por el ilustre pintor renacentista paredeño Pedro Berruguete. El fondo dorado, así como los ropajes de ricos brocados, llamaron mi atención por la riqueza cromática de su indumentaria y la minuciosidad de los detalles orfebres. Así que, pasados un par de años, me decidí a pintar un pantocrátor en el techo de la casa familiar. Desde un punto de vista estético, mis cuadros siempre se han caracterizado por la idealización, con esa carga romántica que exagera virtudes y belleza. Cuando empecé a definir mi estilo, se me venía a la cabeza una pregunta. ¿Qué sucede cuando queremos crear una imagen realista de algo que solo existe en nuestra imaginación? Parece que existe cierta contradicción, pero no es así. Podemos pintar una manzana realista con alas, inexistente en el mundo real, pero sin perder por ello su aspecto más naturalista. Como decía el propio Picasso, todo lo que se imagina es real. El ejemplo más cercano de realismo imaginativo es mi cuadro de Leonardo da Vinci y El sueño de volar, que apareció recientemente en Times Square. Son distintas escenas las que rodean al personaje principal creando una narración visual. Esto me permite introducir símbolos a decodificar por el espectador. Es un jardín de las delicias donde lo imposible se hace posible y a partir de considerarlo racional y factible es cuando abordamos la parte más interpretativa de la obra. Quizás lo más complejo de mi trabajo es elegir la temática de la obra, del trabajo que voy a realizar. Una buena composición no es el resultado de la suerte. Se trata de observación, una planificación cuidadosa y de comprender cómo un espectador interactúa visualmente con lo que creamos. Aunque disponga de total libertad creativa, créanme, respecto a cómo organizar los elementos dentro de mis trabajos, no significa que pueda abordar la composición con un enfoque fortuito sin planificación y sin esperar que los resultados sean óptimos mágicamente. La planificación de una composición implica la creación de unos bocetos preliminares. Soy asidua a utilizar la conocida como regla de los tercios en mis composiciones pictóricas. Esta se basa en la ubicación de los sujetos dentro de una composición. La temática de la obra la abordo casi de una forma gradualmente intuitiva, ya que a veces cambio la posición de los personajes de mi cuadro, levantando la pintura y repintando sobre lo que ya había sido trabajado, hasta que quedo satisfecha. Una vez realizado el trabajo artístico, solo queda su traslado para viajar a los museos y salas de arte. Los viajes por todo el mundo me han permitido conocer a distintas personalidades vinculadas a la cultura y especialmente al mundo del arte, como es lógico. Agradezco enormemente el apoyo con respecto a mis trabajos y proyección de la princesa Karen Cantrell y del director del LAVA, Organización Artística Internacional con sede en Beverly Hills, Los Ángeles, el señor Joe Zoll, pues todo su apoyo, desde luego. Y me siento enormemente orgullosa de haber sido elegida por votación como CEO en Europa de esta organización. La misma tiene una gran repercusión mediática en China y en Los Ángeles. El coorganizador es la Royal Society de St. George y el Banco de Arte de los Estados Unidos. Otro de mis encuentros más significativos a nivel personal y artístico fue con el director del National Gallery, Gabriele Finaldi, en Londres. Llevo trabajando durante años para el Museo Londinense una composición pictórica relacionada con el retablo, hoy en día inexistente, del maestro flamenco Van der Weyden. A veces me preguntan cuál es mi sueño, y precisamente mi sueño, paradójicamente, es no despertar de este sueño. En la pintura, en la fotografía, este fenómeno se describe como metaimagen. En mi caso sería el sueño dentro del sueño. El campo científico también ha tenido su papel en las grandes pinacotecas, así como en mis trabajos. El pintor Diego Velázquez, era conocedor de la astronomía. Este es un dato muy curioso que no conoce mucha gente, pero si unimos los corazones de los personajes de Las Meninas en una línea imaginaria, imagínense, se dibuja la constelación de la Corona Borealis, cuya estrella central, curiosamente, se llama Margarita Coronae, como la infanta que ocupa el centro del cuadro. A grandes rasgos, en esta exposición que les estoy haciendo, he venido a bocetar mi incursión en la pintura e inquietudes artísticas para pasar a detallarles cómo dos materias aparentemente antagónicas como la ciencia y los cuentos conviven en perfecta armonía en el Museo de los Cuentos y la Ciencia de Paredes de Nava, tomando como hilo conductor, como no podía ser de otra manera, el arte. Por eso me gustaría agradecer a la senadora Carmen Fernández Caballero, que en su día me presentara al alcalde de dicho municipio, Luis Calderón, para poder plantearle dicha propuesta. Es aquí cuando el cuento empieza a escribirse. Tras 2 años de arduo trabajo, el proyecto del Museo de los Cuentos y la Ciencia se ha hecho realidad. Este centro está ubicado en la localidad palentina de Paredes de Nava, con sede en la iglesia de San Martín, del siglo XV, cuya factura arquitectónica conjuga armónicamente los estilos plateresco y mudéjar. Personajes y objetos de grandes textos clásicos de la literatura universal salen de los libros y toman cuerpo y habitan en las salas de este museo. Este centro alberga parte de mis pinturas, que no solo siguen los dictados académicos, sino que se inspiran en la nueva poesía visual, dejando al espectador la tarea de entusiasmarse. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez cuánto medía Alicia en su País de las Maravillas al beber de una botellita que la hizo pequeña o al comer de un pastel que la hizo gigante? Quizás les entrasen más dudas al ver flotar a un genio en la lámpara, sobre la lámpara de Aladino, o cómo la sirenita aguantaba esa presión a tanta profundidad. Pues bien, la idea es tratar de responder a estas cuestiones de manera científica, de forma que podamos conocer las unidades de longitud, las leyes de peso, empuje vertical y velocidad, o las capas de presión del océano. Pero para que queden comprensibles para todo el mundo, la posibilidad de adquirir conocimiento a través de la diversión de los cuentos es todo un aliciente, sin duda. A partir del reconocimiento Premio Ciudad de Nueva York, mi trabajo ha ido ganando eco internacional, siendo convocada para exponer mis lienzos por gran parte del mundo: Shanghái, Tokio, Roma, Dubái, París, Qatar, Islas Mauricio, Miami, Los Ángeles, donde afortunadamente me han ido otorgando distintos premios a lo largo de mi carrera. Quizás el más significativo ha sido el máximo reconocimiento, la medalla de platino, por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias de París, el pasado 14 de octubre, y que dediqué expresamente a la Virgen de Carejas de Paredes de Nava. El museo ha ido cobrando protagonismo desde su aparición en las grandes vallas publicitarias, los billboards de Nueva York, o en distintos reportajes internacionales que se hicieron en Francia o Indonesia. Este museo pretende ser un destino atractivo para las familias que viven en áreas rurales y visitantes de otras zonas, pudiendo aumentar así el turismo y atraer a familias a la comunidad local. Para concluir, considero esencial reconocer y elogiar al Ayuntamiento de Paredes de Nava y especialmente a su alcalde, Luis Calderón, que lucha incansablemente contra la despoblación en el medio rural. Su dedicación y esfuerzo contribuyen de manera significativa a evitar la España vaciada que bien apuntaba antes el director Cándido Abril. A mi entender, es un héroe local, trabajando para fortalecer la comunidad, generar oportunidades y mejorar la calidad de los vecinos. Las personas que luchan contra la despoblación en el medio rural desempeñan un papel multifacético y desafiante en sus esfuerzos para evitar esa España vaciada. Algunos aspectos claves de su labor incluyen fomento del emprendimiento local, ya que se trabajan proyectos que promueven ese emprendimiento, promoción de la cultura y del patrimonio. Claro, ejemplos el Museo del Cuento y otros más, como el nuevo Centro de Artes Escénicas que se inaugurará el día 3, o sea, a la vuelta de la esquina. Al preservar y mover la cultura y el patrimonio local, se ayuda a mantener de esa forma viva la identidad de la comunidad y atraer visitantes interesados en la historia y la cultura locales. Facilitación de servicios básicos, se trabaja para garantizar el acceso a servicios esenciales como la atención médica, la educación, el transporte, que son vitales para la vida en las áreas rurales. Este ideal que he vivido estos años tan cerca con el consistorio me ha llevado a una conclusión. La unión hace la fuerza. Por eso el Museo de los Cuentos y la Ciencia comparte con el Ayuntamiento un mismo fin común: revitalizar el turismo para combatir la despoblación. Esto es un poco todo lo que les he querido comentar y poner de manifiesto, mi trabajo, mi trayectoria, y agradecerles de verdad infinitamente que hoy estén aquí escuchando, y de verdad les deseo a esta universidad, a la UPP, un buen comienzo de año y una programación excelente como vienen acostumbrando. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer.
Vaya artistaza está hecha. Bueno, pues ya vamos terminando y tenemos Altos Vuelos de César Tejero. En este espectáculo, César Tejero, que es saxofonista del NAN, César Tejero Trío, modulando Bing Bang, Ambú, Agua Cuarteto, etcétera, etcétera. Estos artistas palentinos son la bomba. Muestra su lado más creativo en su faceta como multiinstrumentalista. Ya lo vemos aquí, lo va a tocar todo. Músicas y ambientes que nacen durante la improvisación, generando un viaje apasionante. Un vuelo a través de texturas, sonidos de lo cotidiano, teclas, vientos. Una aventura sonora llena de eclecticismo y experimentación. Y hay un poema en su tarjeta que es muy bonita, aunque tiene una letra muy pequeñina. Dice: altos vuelos, música del momento, sonidos que fluyen, conversaciones con el viento, despistados por la tormenta, los susurros de un vuelo, viajes.
Mm-hmm. buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Ya lleváis un rato por aquí. Y nada, yo quería explicar un poquito este título de Altos Vuelos, de dónde viene. Y realmente, ya ha explicado Concha un poco de qué va el pequeño concierto que voy a ofrecer aquí ahora. Todo es improvisación, pero se llama Altos Vuelos porque las aves, de una manera instintiva, en sus migraciones, van por allí volando y saben dónde tienen que llegar, aunque haya una tormenta, un ave rapaz que se les cruza por ahí y tienen que esquivarlo, un avión. Entonces es un poco mi manera de funcionar en este espectáculo, digamos, ¿no? Porque a veces pasan cosas que no tengo previstas en la cabeza y me tengo que amoldar a ellas. Por ejemplo, aquí llevo pedaleras y juguetes varios, que a veces metes el pie donde nadie donde no quería meterlo, y surge la música por el lado contrario a donde quería llevarlo, ¿no? Y me tengo que agarrar a ello. Por otra parte, es un espectáculo muy libre y que cada día es diferente. Aquí voy a hacer una pequeña muestra. Y bueno, veréis que hay bastantes bártulos por aquí. Igual algunos no los utilizo, no lo sé. Si veis que pongo caras raras, pues puede ser que estoy a veces mirando con qué continuar. Ahora ya sí que voy a continuar con el piano y a ver qué os va apareciendo. Me gustaría llevaros de viaje a diferentes lugares. Luego, si alguien quiere contarme dónde le he llevado, pues sería maravilloso.